compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego 107.0. Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues 4 minutitos pasan de las 11 de la mañana. Hoy comenzamos, como te comentábamos al inicio de este programa, bueno, un nuevo espacio dedicado al teatro. Teatro Cuarentena es el título de este programa que comenzamos hoy, que va a estar conducido por Carmen Serrano y que, bueno, vamos a hacer en este primer día, bueno, pues una experiencia casi piloto porque, como saben, no podemos recibir aquí en nuestros estudios a nadie, por lo que todos sabemos, por esta crisis de coronavirus, pero las nuevas tecnologías nos ofrecen la oportunidad, bueno, de contactar con varias personas y bueno, una de ellas es Carmen Serrano, que va a ser la que va a dirigir este espacio, y bueno, sus alumnas del taller de teatro municipal de aquí de Priego, que nos van a amenizar esta mañana. Saludamos ya a Carmen. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Teatro Cuarentena, otro nuevo proyecto, además, bueno, una iniciativa que nace con unas circunstancias, como todos sabemos, especiales, pero que ha tenido muy buena aceptación, por ejemplo, una localidad vecina aquí en Cabra, que ya habéis hecho un programa similar, y por qué no hacerlo también en Priego, ¿no? Así que nosotros nos sumamos a esa iniciativa de llevar el teatro, en este caso a través de la radio, a todos los hogares, ¿no? Comentar un poco cómo surge, creo que también nace de la mano de la Ayuntamiento, en este caso de la Delegación de Cultura.
Pues sí, la creación del teatro, del proyecto Teatro Cuarentena, debido a estas circunstancias tan penosas y tan lamentables que tenemos, que podemos de otra manera. Entonces, bueno, pues se me ocurrió quedar con los alumnos y las alumnas para seguir dando clases de teatro a la misma hora, el mismo día, a través de las redes sociales que están a nuestras manos, en nuestro caso ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos continuado con los ensayos, estamos haciendo pruebas, porque lo que estábamos haciendo ya no la podemos hacer por circunstancias especiales, pero bueno, era una manera de que los alumnos sigan haciendo teatro, que sigan con su ilusión, que no pierdan sus clases, y la única manera que tenemos de hacerlo es a través de la radio, un teatro por desgracia. Entonces, de ahí surgió. Lo hemos puesto en marcha en Cabra, que ha funcionado muy bien. Y aquí pues, yo hablé con la directora de cultura, con Isabel, que es fantástico, y como bueno, el aula de teatro de la Delegación de Cultura nos puso todos los medios posibles para que estuviésemos aquí hoy, y se esforza muchísimo desde el Ayuntamiento para que esta iniciativa salga. Entonces, también las gracias a ellos, ¿no?
Bueno, eso, coméntanos cómo vamos a comenzar este primer día.
Como van a ser varios programas seguidos, pues nosotros vamos a comenzar con la obra El Cortejo de Invierno, que ya la hicimos el año pasado aquí con la alumna del aula de teatro del exterior, porque es la obra que tenemos montada, porque claro, este año todavía no estaba preparada. Entonces vamos a leer una parte hoy y la semana que viene, bueno, después de Semana Santa, pues ya haremos la otra parte, ¿no? El Cortejo de Invierno, lo resumo rápidamente porque yo creo que quiero que salga ya el teatro y ya lo escuché y a ver cómo queda esta primera prueba, porque también quiero decirle a todos los oyentes que estamos haciendo una prueba hoy, que disculpen si hay algún corte, alguna cosa, que ya se irán solucionando, ¿vale? Esta obra se trata sobre la vida de unas mujeres que estuvieron con Juana la Loca en su largo encierro una vez muerto Felipe el Hermoso, su marido. Entonces, son todas las vivencias, todas las locuras de esa mujer, están plasmadas en estas 4 mujeres que tuvieron que ir siguiéndola por toda Castilla y que tuvieron que pasar todas sus pesadumbres y todas sus penurias, ¿no? Entonces, no es una obra sobre Juana la Loca, sino sobre esas mujeres. Uh-huh. De ahí el elegirla un poco, ¿no? Entonces, si queréis, yo sin más voy a pasar a dar paso a ella.
Pues claro. Si te parece, Carmen, las presentamos, las recordamos para que todo el mundo...
Pues mira, tenemos a Coque Martínez, el papel de Leonor, bueno, los papeles, no sé si decirlo, porque son muchas, bueno, venga, vamos a decirlo. Mari Carmen en el papel de Juana la Loca, Nuria, Ana, el papel de Ana, Paqui haría el papel de Beatriz, María Ángel el papel de Doña Vicenta, ellos son nodriza, lavandera, ama de casa, la dueña, las que están con ella, las que la ama de cría, las que la cuidan, todo esto, ¿no? Y luego tenemos a Mónica, que es una nueva adquisición de la UNA de Teatro de este año, a María Jesús y a Loli, que nos van a hacer como de las introducciones, ¿vale? Y lo que son las narraciones de la obra, de narradora. Creo que no me he saltado a nadie, ¿no? Me parece que no, sí la he dicho toda. Entonces, sin más, vamos a pasar a estas mujeres del cortejo de invierno que nos envuelvan con sus voces y nos metan en ese signo de pesadumbre de esa pobre Juana la Loca, de ese encierro que también tuvo ella y que también tienen estas pobres mujeres, porque realmente también están encerradas con ella en la cabeza de Miraflores. Estuvo retenida allí no sé cuántos meses, o sea que vamos, estamos en la piel de ella, vamos, nos viene un poquito como a cuento esta obra. Así que sin más,
pues venga, dejo
con el cortejo de invierno.
Deseando escucharlo.
El escenario de alguna manera ha de representar algún ala de la cartuja de Miraflores de Burgos. Para ello, quizás se deba incluir alguna cruz, una pila con agua bendita, el retablo de Siloé mal pintado al fondo sobre dos o tres cartulinas. Pero al mismo tiempo, habrá algún elemento deliberadamente anacrónico que haga al espectador renunciar rápidamente a la idea de que contempla una reconstrucción historicista y rigurosa. En una esquina, por su parte, una imposible cama con dosel, toda recubierta de cortinas traslúcidas. En su interior se colocará algún foco de manera que el espectador pueda ver la sombra del cadáver del archiduque Felipe, tumbado sobre la cama, y de la mujer Juana, velándolo a su lado. Cercano al dosel, un escudo de la Casa de Austria y un reclinatorio sobre el que Leonor asorta casi de espalda al público. En el lado contrario a la cama, dos o tres cabeles de iglesia, sentada en uno de los cuales se encuentra Vicenta, profundamente dormida y de cara al público. Por ese mismo lado, la puerta por donde se entrará y se saldrá del escenario.
Así dispuestas las cosas, ya podría la obra comenzar. Juana sale de entre las cortinas del dosel, lentamente, de puntilla, mirando de reojo a Vicenta dormida. Se dirige hasta el borde del proscenio. Una vez allí, se sienta, no sin dificultad, dejando caer todos los ampulosos pliegues de su luto, las piernas colgando hacia el público, o tal vez de otro modo, paseando entre los espectadores.
Buenos días. Disculpen mi atrevimiento. Ya sé que estas licencias no me están permitidas. Al fin y al cabo, esta obra representa el siglo XVI, recién comenzado. Me imagino que no es muy de recibo, pero supongo que a los locos se nos concede una disciplina más suave, más morigerada, quizás porque la locura siempre ha sido un salvoconducto, y más en este país, como una carta blanca para dar rienda suelta al surrealismo. ¡Oh, pero qué engorro de traje! Ay, pero perdonen, qué despiste el mío. Aún no me he presentado. Encantada de conocerlos. Yo soy Juana de Trastámara. El nombre así les dirá menos que unido a algún apodo fácil. Pero me resisto en caer en esa vulgaridad tan cómoda. Aparte, que si les diera ese nombre, francamente, ustedes dejarían deslizar su imaginación hasta unos recuerdos un tanto insultantes. A saber, o alguna mofa godibelesca, por ejemplo, o Aurora Bautista, con el rostro demudado, gritando por palacio como una posesa aquello de que ¡el rey no está muerto! ¡El rey no está muerto! ¡Shh! ¡El rey está dormido! Coincidan conmigo en que sería un poco penoso seguir echando basura al estercolero de la memoria que de mí tiene el mundo. Entrar en el tópico es duro, porque es entrar en el escarnio de los juicios fáciles. Y una acaba no siendo nada, esqueleto descarnado de una idea o de una pasión. y al mismo tiempo el fantoche de guiñol de las parodias más burdas, lo sublime ridículo y lo zarrapastroso. Hasta mi lugar en la historia me acaba siendo arrebatado, como si la historia fuera un asunto de adultos y una cría a la que no dejan entrar, a la que encierran en el desván del subconsciente bufo de la gente, como si no pudiera aspirar a ser más que la carnaza necesaria para alimentar el refrán y el dicho, el comodín verbal y la chanza y la cuchufleta. En una palabra, el no sé qué de la Bernarda. Ay, perdone, otra vez, esta leyenda mía me enerva, me saca de mis casillas. Y yo aquí tengo unas ciertas obligaciones cronológicas, un contrato que cumplir con ustedes. Ay, pero disculpen una vez más, mis gimoteos. Veo que me estoy desviando de mi cometido. Introducirles en este breve apunte que ya saben que no va sobre mi vida, sino sobre otros tristes fantasmas que me rodearon. Esta obra es mi pequeño homenaje a estas criaturas que nunca existieron, pero que tal vez de algún u otro modo pudieron existir, esas pobres víctimas de mi locura. Por ellas va. Bueno, y ahora ya hay que ponerse el mono de trabajo. En mi caso me voy a poner las gafas porque la presbicia ya está haciendo efecto. Bueno, se está muriendo el año del Señor de 1506. El reino de Castilla acaba de perder en Burgos a un rey extranjero, el archiduque Felipe de Austria, y además, de la manera más estúpida, de unas fiebres tras unos juegos de pelota. La reina, Semoa, por su parte, obcecada en su dolor amante, se niega a enterrar a su difunto marido. Lo traslada a la Cartuja de Miraflores y allí va diariamente a visitarlo como una vecindona viciosa al bingo. Teóricamente, ella es la jefa del Estado y se espera con ansiedad una decisión suya. Los intereses enfrentados son muchos y muy sangrantes. Recuerden, señoras, señores, que esto es España y la política siempre oscila entre el desgobierno y la intolerancia. Pero mientras esta incertidumbre se prolonga, el reino se desgaja entre plagas y desmanes, entre la peste y el frío, entre una nobleza que olvida las humillaciones que les infringió el brazo de hierro de Isabel la Católica y los partidarios de Fernando de Aragón, el viejo rey consorte, el futuro príncipe de Maquiavelo. A grandes rasgos, la situación es más o menos esta que he contado. Este escenario representa a su modo la Cartuja. Detrás de esas cortinas se está pudriendo el cadáver del archiduque, y a su lado tengo que irme a velarlo. Entre tanto, aguardando mi decisión con la misma impaciencia que toda la corte de toda Castilla, permanecen junto a mí cuatro cortesanas a mi servicio. Leonor, mi camarera, esa muchacha que reza en la esquina casi en trance en el reclinatorio. Vicenza, la vieja nodriza, que está siempre durmiendo a pierna suelta sobre el escabel. Doña Beatriz, dama de la corte, encargada junto con doña Vicenta de mis menesteres y asuntos varios. Y Ana, la golfa, que se ocupa del menaje, que ya debe de estar al volver de algún recado, de alguna compra, en la que seguro se hizo algún dinero. Por lo que se refiere a mí, si no desean nada más, me incorporo a mi puesto. El turno ya no es mío. Les dejo con ellas. Buenos días.
Juana vuelve a su sitio tras los velos y a continuación entra Ana, despacio, como si no quisiera llamar la atención de Leonor. Ana se acerca a Vicenta, primero siseándola, después dándole algún golpecito, al final zarandeándola abiertamente.
Doña Vicenta, despierte. Doña Vicenta, bien bonito vela usted.
Ay, perdona, Anita. Me he debido de quedar un poquito traspuesta.
Traspuesta, dice. Dormida como un bendito. Por toda la Cartuja estaba retumbando sus ronquidos. Parecía que estaba repicando misa. Con usted no harían falta las campanas.
No exageres, hija mía, que a mis años dormir se duerme poco, porque el sueño nos recuerda a la muerte. Pero esta penumbra de iglesia y este frío que se cala en los huesos y ese olor dulce a muerto me amodorran. ¿Qué voy a hacerle? Es mucho velorio ya para tan poca vieja.
¿Y tú qué querías? ¿Por qué has venido? Vine a ver si me querían para algo. Ya hice las compras y pensé que a lo mejor tenían mudas sucias o sábanas para lavar, aprovechando que he puesto la lavadora para la ropa blanca. O quizá, por si ella quería comer algo. Hace 2 días que no prueba bocado.
Déjala ahora. Debe estar pensando. Hoy le dio un arrebato de lucidez y me dijo que me comunicaría su decisión sobre su futuro. Sobre el futuro de todo esto. Quedaría 3 bastonazos en el suelo como señal que me podía acercar a enterarme qué había resuelto hacer con el difunto.
A ver si es verdad. No veo la hora en que nos podamos ir todos a casa. Estoy hasta el moño, por no decir algo peor, de calvario que nos está haciendo pasar. Bueno, pues si no quieres nada más...
Pero no te vayas, mujer. Quédate con nosotras. Son tan largos y enlutados los días para estas pobres viejas que no nos vendría mal el calor de una muchacha como tú.
Ya tienen ustedes a esa para hacerle compañía.
Ay, tener a Leonor y no tener nada es la misma cosa. Se pasa las horas así, rezo tras rezo, rezo tras rezo, que parece que el muerto fuera suyo o que quisiera alcanzar la santidad.
Y si para un segundo las oraciones... Es para arreglarse el vestido, que lo tiene arrugado de tanto estar arrodillada o por mirarse las manos. Que me barrunto yo, que estará esperando que le broten los estigmas en las palmas, como a Catalina de Siena, o que unos moros infieles se las corten.
Vaya por liar con la camarera real, nos salió beatona.
Quédate, por favor, Anita. Además, a mí me da miedo el difunto. Descomponiéndose ahí, sobre tu plato mismo de sopa, como quien dice, sin que nadie me acompañe. Me da aprensión y temor de Dios.
A mí no. La pestilencia en Burgos ha hecho decenas como ese. Aún hombres mejores que ese y en peor estado, esparcidos por las calles, agusanándose sin que nadie se siente a llorarlos. En el camino a la Cartuja he visto algunos, muchachos jóvenes y fuertes, como toros recién paridos.
La desgracia es como un sayo que se ha ceñido a la tierra. Líbrenos Dios y su santa madre. Los demonios campan a sus anchas por el reino, sin brida, ni estribo, ni mayoral que los gobierne. Desde la muerte de Isabel a la que San Juan Evangelista digna en la gloria, los hechos vienen mal dados.
Bueno, pues este era un pequeño fragmento de este cortejo de invierno. En unos segundos vamos a retomar con esta conexión que hacemos, bueno, a través de las nuevas tecnologías, en este caso del programa Zoom. Y bueno, vamos a seguir en unos segundos con esta primera parte de Cortejo de Invierno. La próxima semana, el próximo jueves, seguiremos con la segunda parte, que serán ellas las encargadas de hacerlo. Nos vamos un minutito a publicidad, retomamos la conexión con ellas y continuamos con esta interesante obra de teatro.
Esta es la sintonía de Radio Priego 107.0.
Comunicado de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Según Real Decreto Legislativo, las aceras son para los peatones y hay que respetarlas. No se pueden ocupar con obras, contenedores, sillas, mesas, farolas, señales de tráfico, vehículos, arbustos, plantas ornamentales o elementos que impidan el paso libre peatonal. Tú nos puedes ayudar. Recuerda que estas barreras que ahora combatimos, antes o después, en mayor o menor medida, nos afectarán a todos. Ayúdanos a eliminarlas. Es un mensaje de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas con la colaboración del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Patrocinan Radio Priego, Onilop Solutions Pavimentos Especiales, Periódico Adarve, Europa FM y Telepriego.
Riesgo, aventuras, miedo, tristeza y alegría. Todas estas experiencias y emociones se esconden entre las páginas de un libro. Solo tienes que abrirlo para hacer las tuyas. Biblioteca Pública Municipal de Priego, tu espacio para la lectura. Bueno, pues volvemos con nuestro cortejo de invierno que continúa así.
La desgracia es como un sayo que se ha ceñido a la tierra. Líbrenos Dios y su Santa Madre. Los demonios campan a sus anchas por el reino, sin brida, ni estribo, ni mayoral que los gobierne. Desde la muerte de Isabel, a la que San Juan Evangelista tiene la gloria, los hechos ya vienen maldados. Y ese año hubo inundaciones y terremotos para renunciar tantas desgracias.
Mucho cometón de brujería tiene usted. Lo que pasa en verdad es que hay hambre, mala cosecha y demasiada guerra. Muchas revueltas por culpa de una reina obcecada de pusilánime.
¡Desgraciada! ¿Qué dices?
Nada, doña. Yo me callo. Sé callarme.
Acepta las cosas como vienen. La locura es una mala bestia que se agazapa generación tras generación, esperando con paciencia, con tesón, relamiéndose los labios y limpiándose las uñas, hasta que presiente que hay una presa débil, fácil, donde hincar el diente, y entonces salta y la enloda y la arrastra por los suelos sin miramientos. Y esto más si cabe como una casa real.
Que ya tienen el
pues sobre un monarca caen las virtudes y los pecados de su pueblo.
Más allá
basta con que un rey o reina deje de perseverar por un segundo. Basta con que relaje su rigor cristiano para que el demonio cobarde le pase la factura. Que te digan si no cuán sosegado y próspero fue el mandato de Isabel desde que se impuso a la Beltraneja. ¿Y por qué? Porque era toda llama de Dios y látigo contra infieles. Y porque ni un instante bajó la guardia de su fervor católico.
Un pueblo puede pecar, pero no sus mandatarios. Y el demonio aprovechó la primera oportunidad que tuvo. El amor desmesurado de esa desgraciada que quiso sacar por algún lado la vena de su abuela,
Isabel de Portugal, la loca
de Areva. Hay
empresas que son autónomas, a lo mejor tiene y presenta un ERTE para por dos trabajadores, pero
no podemos
una empresa
hacer nada.
De automoción
Reinas,
que presenta un ERTE por
5.000.
De acuerdo, por tanto, hay dos conceptos, la empresa y la afectación, lo que se llama además la afectación en el propio ERTE. No sé si son capaces ahora de explicarlo, pero el ERTE no destruye empleo. Esta es la característica, es decir, están en ERTE y no son parados.
Sangre de hermanos, de primos.
Pasamos ahora a la pregunta de Telemadrid y además voy a aprovechar para recuperar una parte de la pregunta de Voz Populi que se me había quedado sin actualizar. Empiezo por la de Voz Populi. Si hay 246.335 empresas con presencia de...
Con cuñado, trastámara con trastámara y trastada con trastada. Si les abrieron las venas, no veíamos sangre, sino nieve pisoteada. Me junge tan cahueta. ¡Esta! Son las altas realezas de la España, basta morrasca, gripa de mal nacida. Ahora y siempre, doña, desengáñense.
Calla, pecorilla, calla. Pero ¿cómo te atreves? Nunca vi esa falta de recato en alguien de la corte. Pero ¿no ves que solo tienes motivos para estar agradecida?
Sí, señora, mucho agradecimiento y todos los besamanos que usted quiera. Pero al pan pan y al vino vino. Que ni todo en montes orégano, ni sale el sabor antequera por mucho que uno se esfuerce. Y la verdad es pica, y escuece, pero escondiendo la sarna no se cura al perro. Es más, muchas veces es mejor matar al perro, o a la perra, según.
Lenguada, cállate ya, hereje, que te denuncio en santo tribunal, judía, carne de potro.
Eso sí que no, cristiana vieja por los cuatro costados, por los 27 pliegues. Yo soy cristiana vieja y fijosdalga de nacimiento. No sé de qué me sirve, pues igual pasé hambre de pequeña, pero serlo lo soy de cabo a rabo, que hasta las almorranas que me salen son visigodas y saben cantar el telo.
¿Habrás visto lengua de arpía? ¡Golfa, más que golfa! ¡Y de puta!
¿Qué es ese jaleo, Vicenta? Olvida que esto es un lugar sagrado y no una posada de moleros. ¡Repórtese, por Dios bendito!
Perdón usted, volqué el banco. Ya no gobierno esos huesos de anciana torpe, ni sostengo este tonel lleno de arrugas y achaques. El comején de los años está acabando conmigo, doña Leonor.
Déjese ya de lamentaciones y guarde las composturas. ¡Ah! Pero estás ahí, muchacha. No te había visto.
Sí, señora. Vine a preguntarle a doña Beatriz y a doña Vicenta si tenían ropa sucia para lavar y en esto que nos pusimos a
rezar. En esto que nos pusimos a rezar. A rezar Ave Marías como descocidas. Venga Ave Marías, venga Ave María. Una por el alma del archiduque, otra por la salud de la reina. Una por el alma del archiduque y otra por la salud de la reina. Una panzada de Ave Marías que nos hemos metido entre pecho y espalda. Imagínese que ya teníamos la lengua seca de tanta Ave María.
Miren, señoras, una cosa es que ustedes se queden fritas en lugar de velar. Y otra muy distinta es que me enreden en sus trapiches o me tomen por tonta. Demos gracias a que la reina les consienta tanta pereza y punto en boca. En cuanto a ti, Ana, me alegra de todos modos que hayas venido. Siéntate aquí. Hay unas cosas que quiero preguntarte. Y ahora dime, chiquilla, ¿qué es lo que se dice en Burgos?
Se dice... ¡Ay!
¿Cómo que hay?
Sí, señora, se dice... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¿Qué estás diciendo?
En Burgos, doña Leonor, se dice... ¡Ay! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué dolor de peste!
No, Ana, hija, yo no me refiero a eso. De sobra sé que la chusma siempre se está quejando. Yo quiero decir del difunto archiduque, que corre por el pueblo. Aunque parezca que no, son siempre ellos los primeros en saberlo, los primeros en intuirlo todo.
Esta chusma que usted dice entiende poco de archiduque. Está demasiado entretenida en escuchar su tripa vacía.
Pero algo bullirá. Siempre hay, cuando menos, maledicencia.
Sí, eso es verdad. Entre retortijones de hambre y tiritaras de frío, algo se dice, aunque solo sea para mover un poquito la boca y hacer gimnasia.
¿Y qué es? Dime, ¿qué es?
Por Burgos corre el rumor de que el archiduque no murió de muerte natural, sino que lo envenenaron unos agentes del rey Fernando. Y también que la peste y el hambre y tanta calamidad son castigos que manda Dios por el crimen del rey. ¡Infamia! ¡Infamia! Esas son mentiras de esos sátrapas de Villena o de Nájera o de los embajadores del emperador Maximiliano.
¡Cállese, Beatriz! No, Ana, yo no pregunto por culpables. Eso es cuestión de Dios. Allá cada cual con su conciencia. Yo me refiero al cuerpo, a ese bendito cuerpo que estoy, que estamos todas velando.
A nadie le vaya nada ese criambre. A rey muerto, rey puesto. Todos lo usaron en vida lo que pudieron. Y ahora les importa un pito el envoltorio. Lo que le puede pasar a esa momia cochambrosa es lo único que dejan en manos de esa reina grillada.
Siempre se lo dijo a usted, doña Leonor. Los nobles somos raya ventanera y convenida, mansos con Isabel como corderos. Pero en cuanto Juana y el archiduque desembarcaron en La Coruña, ya reyes de hecho, una bataona de puercos aduladores vino a medrar a su lado.
Y al encuentro de un Fernando viejo y solo, 6.000 caballeros castellanos armados acompañaron a Felipe y más de 3.000 alemanes al mando del duque de Fürstenberg. El archiduque se sintió poderoso y quiso aprovecharse del desvalimiento de Fernando en lo que ya era una tierra extranjera para él. Felipe incumplió el tratado de Salamanca, repartió el reino entre esa gentuza rabiosa, dividiendo prebendas, expropiando enemigos, enfrentando a castellanos y aragoneses. En tres meses, desilvanaron los remiendos mal cosidos de España, lo que la paciente aguja de Isabel había estado bordando durante tantos años.
Y ahora esas fieras tienen miedo, porque vuelven a sentir en el cogote el aliento de Fernando. Por eso difunden calumnia.
En manos de la reina. La decisión está en manos de la reina. ¿Y qué piensa hacer ella, Vicenta? En ti más que nadie tiene puesta su confianza.
Su resolución definitiva nos las hará saber esta tarde dando 3 bastonazos en el suelo, como señal de que podría acercarme a saberla. Eso me dijo esta mañana, muy serena, como nunca la había visto antes.
¡Qué
pero yo me temo lo peor. Hay mucho lobo desatado y un presagio en el aire como de sangre.
¿Y una reina deshojando margarita junto a un cadáver de hondo? Doña, ponga los pies en la tierra. Tenga por seguro que si muere alguien, morirán los de siempre. Los que apenas saben quién es Fernando de Aragón o dónde cae la patria del archiduque.
¡Esto! Aquí hacen falta los arrestos de Isabel de Trastámara.
Aquí hacen falta riñones de vivos, no ha durado nada. Demasiado estorban ya los muertos.
Dios tenga en su gloria a Isabel la Católica. Con ella las guerras tenían un sentido. Se sabía con certeza quién era el enemigo, quién era el extranjero o el pagano.
Isabel, el archiduque, la nobleza, el mismo perro con distinto collar. ¿De qué le ha servido a los niños, a los viejos, las campañas de Italia? ¿Qué nos iban a nosotros las pretensiones de Francia, las desvergüenzas del Papa? El pueblo está exhausto de combatir por el orgullo de unos cuantos. Doña Vicenta, doña Beatriz, yo diría aún algo más. ¿De qué nos sirvió tomar Granada?
No. Eso sí que no. Eso es deshonrar su memoria. Y nadie, mientras me reste un ápice de vida, va a dudar ante mis mismas narices de la misma cristiandad ni de los designios del Altísimo. Granada cayó porque se había de concluir la obra. Los reyes fueron solo el brazo armado, la mano ejecutora de Dios.
Sí, si quieres, pero hay pocas cosas que están por encima de la paz. Además, tú eres joven. Esas cosas pasaron ya hace demasiado tiempo. ¿Qué sabrás tú, Ana?
Mi padre murió en Alhama. Le abrieron la cabeza de una cuchillada. Allí se quedó enterrado, como un perro, en una fosa común.
Dios lo tendrá en su gloria. Y un orgullo para ti ha de ser.
No lo sé, porque no lo conocí. Yo nací al principio de la campaña, cuando él ya había partido. Después, la guerra fue tan larga que ni siquiera nos sorprendió la noticia de su muerte. Como si mi madre y yo hubiésemos nacido con el único propósito de ser viuda y huérfana. Yo solo conozco la soledad de mi madre, los cuartos vacíos, la casa impregnada de lutos y prezas fúnebres. Ahora ya nada me asombra, ni puede nadie en toda la corte pedirme que le tenga respeto a la muerte, ni que deje de escupirle a la barba pelada.
No te quejes más, Ana. Tú no eres la única que ha sufrido. Aquí, cada uno lleva su cruz a cuestas y no hace falta pregonarlo a los cuatro vientos. Yo también llevo lo mío, y doña Vicenta, y doña Leonor, y lo mío está más cerca, aquí mismo, detrás de esos velos negros. La reina Juana es mi muerte en vida.
¿Esa chiflada?
No la juzguéis. Todo el mundo la ultraja y la pone como un trapo. Es muy cobarde y de comidilla en comidilla, escarneciendo a esta pobre demente. Vosotros no sabéis nada o no queréis saber. Ella no era la primogénita. No estaba destinada para esto. Quizás para ser reina consorte en un ducado pequeño y perdido. Para oír trovas galantes. Y los días de montería, en que su marido faltase a casa, ver el campo mojado desde la jimez de su cuarto, o asistir a banquetes triviales, y descubrir bajo la copa versos llenos de una anónima dulzura. Ella era una dama culta y refinada, un cofrecillo recamado de delicadezas. Os lo juro, yo la he visto crecer desde que me soltó los pechos. Pero la muerte de su hermana Isabel le dejó media Europa mordiéndole en el vientre. Austria, Borgoña, Nápoles, Sicilia. Demasiadas tierras para una niña tan frágil. Esa es mi pena. Su madre me la encomendó. Tenía que cuidarla. Y yo no supe protegerla de tanta alimaña. De tantas manos que tiraban de ella como si fuera una pieza más en el ajedrez del emperador Maximiliano. Tal vez calcularon hasta su locura. Tal vez entre todos planearon este ahogarse suyo en la mierda y en la miseria de los celos. Desde que conoció a su marido el archiduque, todo fue un rosario de amarguras. Más dolorosa si cabe, porque aquello era el exilio, y nada podían hacer sus padres. En Flandes se enfrascó en riña viva, como una cualquiera, con una dama rica y principal de Gante. Juana quería que la reparan, que la trasquilaran, porque decía que a él le gustaban aquellos bucles dorados.
Castilla paseada en penitencia, vergüenza por Europa, como un San Benito, ¿qué es? Solaz en jauría fina, Dios mío. Los recuerdos ahora son como pedradas. Una dama española no está hecha para sufrir burlas. Y lo peor no es eso, sino que las noticias llegaban a España, a su madre que se moría apuñado. Y los días poco a poco, de asco, de rabia y de pena. Porque si se intentaba retener a Juana en Castilla, la humillación era aún más grande. Lejos de su marido, Juana se comportaba como una endemoniada, sin atender a razones ni a recatos que lo obligaba a su rango, gastando boca de ramera con todo el que se le acercaba, incluso con su propia madre. La gota que colmó el vaso llegó aquel día, una de las veces en que el golfo del archiduque, aburrido y asqueado de su mujer, huyó a su tierra dejándola aquí de mala manera, preñada y sola. Juana enloqueció de furia, ordenó que le prepararan las monturas para el viaje, y al ver que nadie le hacía caso por orden expresa de la reina, bajó ella misma a los establos a ensillar las mulas. Una princesa cristiana en las caballerizas. Entonces, el obispo Fonseca, que estaba a cargo de su vigilancia, ordenó cerrar a cal y canto el castillo, porque sabía que nadie se atrevería a tocarle un pelo en aquel estado. Ana, yo también sé lo que es un demonio metido en el cuerpo de alguien. Yo lo vi en Juana aquella noche, nevando y vestida con un simple camisón de raso mientras señalaba el camino, aferrada a los muros de la barbacana, gimiendo como un niño que se muere, aullando como si fuera el embudo de todas las angustias del mundo.
Ana, yo también he pasado lo mío. He sido testigo de todo esto que te cuento. Y mejor me hubiera sido no haber nacido. Pero estoy aquí, arrastrando mis huesos contra viento y marea. Arrastrando esta memoria mía que es como una tunda de palos. Y como tú comprenderás, si no fuese por esa criatura, me traerían al fresco los andrajos mortuorios del archiduque. Ese cabrón putañero que en cuanto murió Isabel comenzó a recoger firma entre la nobleza para incapacitar a Juana, para encerrarla y hacerse con el mando de Castilla. Y esos instigadores de Villena, de Nájera y de Juan Manuel, todos se precipitaron para firmar contra su propia reina. Tú habrás vivido entre muertos, en un cementerio, pero lo mío es peor. Yo he envejecido entre maquinaciones, en una pocilga de locura y estiércol, y con la amargura de saber que no cumplí con lo mío.
Bueno, pues hasta aquí vamos a hacer hoy la primera parte de este cortejo de invierno con estas fabulosas alumnas mías, que lo hacen fantástico, y la semana que viene continuamos por donde
claro.
Nos hemos quedado, porque vamos a hacer un tipo telenovela, ¿eh? Vamos a saber el final.
Bueno, pues yo no sé si nuestro oyente vosotros, pero yo me he transportado al teatro. Era cerrar los ojos y parecía que estábamos viendo la obra, ¿no? Que es, bueno, parte del encanto de todo esto.
Yo, falta todo lo que es el escenario, la música, el vestuario y demás, pero bueno, en la radio tiene esa cosa tan bonita de que nos vamos imaginando todo lo que está pasando que nos metemos, ¿no? Nos metemos con las voces. Por eso es tan importante esta labor de la radio ahora. Hoy en día es fundamental, Laura.
Sí, sí.
Vosotros sois ahora más fundamentales que
nunca. Bueno, pues Carmen. Sí. Te agradecemos enormemente este espacio, a ellas también, a cada una de las actrices. Bueno, y nos quedamos con la miel en los labios esperando el próximo jueves, la segunda parte de este cortejo de invierno.
Ya, Laura, valoro las gracias
sí.
por haber hecho posible que podamos hacer teatro a través de Radio Priego.
Priego, ¿no? Y gracias a Laura, que en el momento en el que se lo dije, fue estupenda y nos dijo que sí, que por supuesto, como siempre, podemos contar con ellos y súper agradecida a ti también,
¿eh? Bueno, muchas gracias a vosotros. Como sabéis, la radio es la radio de todos y si podemos poner nuestro granito de arena para que todo esto se haga un poquito más llevadero, pues nosotros aquí estamos. Ha sido una prueba, yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Evidentemente...
¿Habéis estado bien vosotras hablando, chicas? ¿Decir algo?
Muy bien. Sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena. Y muchas gracias. Bueno, y lo dicho, nos quedamos pendientes de esa segunda parte. Próximo jueves, en torno a las 11 de la mañana, ya iremos confirmando para ver cuándo están todas disponibles y bueno, y terminar y concluir este cortejo de invierno. Muchas gracias a todas y bueno, esperamos esa segunda cita. Carmen.
Gracias.
Igualmente. Cuidaron mucho, cuidaron mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestro teatro cuarentena.
Gracias.
11:44, seguimos.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.
Priego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0 del dial. De lunes a viernes en ediciones de 12 del mediodía, 2, 6 y 8 de la tarde. Comprometidos con la información. Comprometidos contigo. Priego en punto. Conecta con la actualidad. Comunicado de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Según Real Decreto Legislativo, las aceras son para los peatones y hay que respetarlas. No se pueden ocupar con obras, contenedores, sillas, mesas, farolas, señales de tráfico, vehículos, arbustos, plantas ornamentales o elementos que impidan el paso libre peatonal. Tú nos puedes ayudar. Recuerda que estas barreras que ahora combatimos, antes o después, en mayor o menor medida, nos afectarán a todos. Ayúdanos a eliminar. Es un mensaje de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas con la colaboración del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Patrocinan Radio Priego, Onilop Solutions Pavimentos Especiales, Periódico Adarve, Europa FM y Telepriego.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
Domingos a las 10 de la noche en el 107.0. Te esperamos. La mejor vacuna contra el coronavirus eres tú. Llega el momento de pensar en colectivo y no de manera individual. Si te quedas en casa, estás salvando vidas. Sigue las recomendaciones de las autoridades que trabajan y establecen medidas por la seguridad de todos. Los prieguenses somos personas responsables y una vez más demostraremos que unidos seremos capaces de superar este reto. Por ti, por todos, quédate en casa. Es un mensaje del Ayuntamiento de Priego.
Hola a todos, soy Federico Salvador del programa de radio Aires Celtas y en mi nombre y el de mi compañero Armando os invitamos a todos a quedaros en casa. Quédate en casa, es la mejor manera de luchar contra el coronavirus y además podrás disfrutar de esta emisora y de toda la programación junto con la mejor música de Aires Celtas. Quédate en casa, un fuerte abrazo y mucho ánimo.